Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. El Príncipe Ye y los Dragones, de Shane Buhai. El Príncipe Ye era famoso por la pasión que sentía por los dragones. Le gustaban tanto que los tenía pintados en las paredes o tallados por toda la casa. El verdadero dragón de los cielos se enteró de esto. Fue volando a la tierra e introdujo su cabeza por la puerta de la casa del señor Ye y su cola por una de las ventanas. No bien el príncipe Ye lo vio, huyó asustado y casi loco. Esto demuestra que el príncipe Ye, en realidad, no amaba tanto a los dragones, sino algo que se les parecía.
¿Qué tal? Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito Radio Chairo, re-evolucionando la forma de hacer radio inteligente. Este es un podcast semanal, autogestionado, libre y autónomo, que busca diseminar ideas, pero sobre todo generar inquietudes en diversas áreas del conocimiento. En Twitter nos localizas en @radiochairo. Será un placer leerte por este medio. Este es el episodio número 47. Escuchamos en Cuentos en un 2x3, El Príncipe Ye y los Dragones, en voz de Gabriela, el consejo tener cuidado con lo que amas y debes de estar seguro que lo amas. Este episodio se titula El Suplicio Humano. Y para ello, tres ejemplos. El regreso, el segundo regreso ya de Incidentes y Aventuras de Viaje, a cargo de Vladimira Palma. Viajaremos a la ciudad romana de Pompeya a conocer la técnica Fiorelli, utilizada para reconstruir los restos sepultados por la erupción del Vesubio. Ante esto, Luigi Settembrini escribió: vuelvo ahora de Pompeya y me siento melancólico por la culpa de un triste espectáculo. Es imposible ver aquellas tres figuras deformadas y no conmoverse. Hace 18 siglos que murieron, pero son criaturas humanas agonizando. Eso no es arte, no es imitación. Son sus huesos, las reliquias de su carne y de sus ropas mezcladas con yeso. Es el dolor de la muerte que se apoderó del cuerpo y figura. En la reseña literaria, una novela de Jeremy Dornfield del año 2018 titulada El chico que siguió a su padre hasta Auschwitz. Viena, 1939, nos recuerda sin duda al Holocausto. Gustav y Fritz, víctimas del nazismo, padre e hijo, y solo el amor entre ellos podrá mantenerlos con vida. Una novela basada en hechos reales. En el más siniestro que, Katrina nos trae La Dote. La compraventa de personas es una realidad que supera la ficción. Una compraventa protegida por la policía comunitaria. Violación, violencia, maltrato en pleno siglo XXI. Y para finalizar, la leyenda del rey mono en esta sección titulada Cuentos chinos a cargo de Gabriela y el rey mono en la búsqueda de la inmortalidad. Esto es Radio Chairo y este episodio se titula Suplicio Humano. Sin más por el momento, comenzamos.
Muy buen día, escuchas el Radio Chairo. Después de una breve ausencia, con alegría retomo mi participación para su podcast favorito de Radio Chairo, Y como para muchos la felicidad se encuentra en aquellos vestigios que llegaron hasta nuestros días de las civilizaciones del pasado, regreso a las entregas de aventuras e incidentes de viaje. Retomaré los escritos del periodista y escritor C.W. Seram y los invito a trasladarnos al mar Mediterráneo a través de sus palabras y a acercarnos al asombro de los descubrimientos de las personas que quedaron sepultadas bajo las cenizas de la erupción del Vesubio en la ciudad romana de Pompeya. August Goldschmidt hizo el siguiente informe sobre el hallazgo en Pompeya de algunos esqueletos. Gracias a la amabilidad del señor Bertumni, un artista romano de cierto prestigio que residía en Nápoles, pude presentarme a Cavalier Fiorelli, el director oficial de los trabajos, quien me invitó a participar en una visita de exploración a las ruinas de Pompeya, que se proyectaba para aquellos días. Después de visitar varias de las calles y sectores de la ciudad que habían sido descubiertos anteriormente, pasamos a un pequeño museo que el señor Fiorelli había organizado con la esperanza de mantener en el lugar donde fueron hallados los numerosos e interesantes objetos que diariamente son sacados a la luz en el curso de los sondeos, llevados a cabo más concienzudamente que nunca desde la subida al poder del actual gobierno italiano. En dos de las salas del museo, los cuerpos han sido depositados procurando mantenerlos dentro de lo posible en las mismas posturas en que fueron hallados. Estoy muy agradecido a la amabilidad y cortesía de Cavalier y Fiorelli, que me facilitó toda la información sobre estos descubrimientos y me permitió examinar los diarios que se conservan sobre el desarrollo y resultado de los trabajos. Parece ser que a principios de febrero pasado, mientras se extraía la tierra suelta que ahora cubre los restos de Pompeya, fueron encontrados los restos de una talega de tela que contenía varias monedas, ornamentos y dos llaves de oro. Por accidente, un obrero abrió junto a este objeto un agujero con su piqueta, y al examinarlo, el señor Fiorelli comprobó que existía una cavidad de cierta extensión. Por algún tiempo había acariciado la idea de que hubiese cuerpos enterrados en las ruinas de la ciudad cuyos restos podrían haber desaparecido dejando sus huellas en la capa de arena. Por ello, hizo verter en la cavidad sulfato cálcico en estado muy fluido mientras aplicaba una fuerte corriente de aire para que el yeso líquido penetrase hasta el centro de la cavidad. Tan pronto como la cavidad estuvo llena de yeso, fue retirado cuidadosamente la tierra que la rodeaba. Las cenizas en que estaban enterrados los cuerpos debieron estar sometidas durante algún tiempo a un estado de humedad, endureciéndose gradualmente, y a medida que las partes blandas de los cuerpos fueron descomponiéndose y encogiéndose, se formó un hueco entre los cadáveres y el suelo. Esto formó la cavidad donde se vertió el yeso en las partes óseas. Al ser muy pequeño, el espacio quedó vacío. La capa de yeso es considerablemente delgada y muchas partes de las extremidades y del cráneo han quedado al descubierto. Estas cenizas habían recubierto los cadáveres completamente y el vaciado está hecho de forma tan perfecta que el tejido de las prendas interiores, calzones y vestiduras interiores con manga puede verse claramente. Los cuerpos, como puede apreciarse, presentan un aspecto entumecido en la región abdominal, como si hubieran sufrido los efectos del agua. En la primera habitación se encuentra la figura de una mujer, al parecer de unos 30 años o más, que está acostada sobre el lado derecho en una posición algo contorsionada. Tiene levantada la mano izquierda y con el dedo meñique lleva un anillo bastante corroído, al parecer de plata. La cabeza está echada hacia atrás y puede verse todavía sus cabellos, que parecen muy abundantes. Los pliegues del vestido se distinguen con bastante claridad. Los huesos de los pies están extendidos rígidamente. Las articulaciones de los tobillos y muñecas y las falanges de los dedos tienen un aspecto delicado y sus pulgares finos, largos y bien proporcionados parecen indicar que su alcurnio era mucho superior a las de otras mujeres que describiremos. En la habitación siguiente hay dos estantes. En el primero se encuentra el cuerpo de un hombre que está acostado de espaldas y recoge con una mano su ropa interior hasta el pecho, dejando desnuda toda la parte interior de su cuerpo de muy bellas proporciones. Un detalle curioso todavía apreciable es que el vello de la región púbica está afeitado, formando un semicírculo como puede verse en las estatuas y que, según creo, se ha considerado siempre como un simple convencionalismo escultórico. El otro brazo está extendido, el puño cerrado con fuerza y las extremidades revelan una actitud de rigidez próxima al paroxismo. Estas circunstancias, así como la expresión de dolor y espanto que se observa claramente en su semblante, parecen demostrar que el infortunado murió consciente del terrible fin que estaba viviendo y contra el cual luchó en vano. Los huesos de los pies quedan al descubierto. Estos hallazgos son, en muchos aspectos, dignos de la atención de los arqueólogos y han contribuido a aumentar el prestigio de los mismos, a cuya penetración crítica son debidos.
Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby, para los cuates y no cuates. Mi Twitter es @ipapiam con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar el libro El chico que siguió a su padre hasta Auschwitz, de Jeremy Dronfield. Este autor, nacido en Tredegar, Reino Unido, es biógrafo, escritor, novelista e historiador. Tiene una dilatada experiencia relatando historias ambientadas en la Segunda Guerra Mundial. Y su trabajo y estilo ha sido definido como casi dickensiano por el Sunday Times y elegante y sensible por The Times. Ha escrito numerosas novelas de historia y ficción, debutando en España con su bestseller El chico que siguió a su padre hasta Auschwitz, novela basada en hechos reales que narra la historia de Gustav Kleinmann, un tapicero judío de Viena que fue capturado por los nazis. Junto a Fritz, su hijo adolescente, fueron mandados al campo de Buchenwald, en Alemania. Y ahora sí, comenzamos. El chico que siguió a su padre hasta Auschwitz. Austria, enero de 1945. Fritz Kleinmann se mecía con los movimientos del tren, temblando convulsivamente por los vientos gélidos que rugían por encima de las paredes del vagón de carga sin techo. Acurrucado a su lado, dormitaba exhausto su padre. A su alrededor había figuras sombrías que reflejaban la luz de la luna con las rayas de sus uniformes y los huesos de la cara. Era el momento de que Fritz escapara. Dentro de poco sería demasiado tarde. Hacía 8 días que habían dejado Auschwitz y habían emprendido ese viaje. Los primeros 60 kilómetros los hicieron a pie. Eran miles de prisioneros que las SS conducían hacia el oeste a través de la nieve, alejándose del ejército rojo que ganaba terreno. se habían oído disparos intermitentes en la retaguardia de la columna, pues los que no podían seguir eran asesinados. Nadie miró atrás. Después, les habían hecho subir a trenes que se dirigían a otros campos, más hacia el interior del rey. Fritz y su padre habían conseguido permanecer juntos, como siempre. Los trasladaban a Mauthausen, a Austria, donde las SS llevarían a cabo la labor de exprimir las últimas gotas de sudor de los prisioneros antes de, finalmente, exterminarlo. Había 140 hombres apiñados en cada vagón descubierto. Al principio, tenían que ir a pie, pero a medida que pasaban los días, el frío los iba matando y cada vez había más sitios para sentarse. Los vivos amontonaron los cuerpos en un rincón del vagón y les cogieron la ropa para calentarse. Estaban al borde de la muerte. Pero estos prisioneros eran los que habían tenido suerte, los trabajadores útiles. La mayoría de sus hermanos y hermanas, mujeres e hijos, habían sido asesinados o los obligaban a ir hacia el oeste a pie y morían en masa. Cuando empezó la pesadilla, 7 años antes, Fritz aún era un chico. Se había convertido en hombre en los campos nazi. Había aprendido, madurado, resistido la presión de darse por vencido. Había previsto que llegaría ese día y se había preparado. Debajo de los uniformes del campo, él y su padre iban vestidos de paisano. Fritz había conseguido la ropa a través de sus amigos de la resistencia de Auschwitz. El tren había parado en Viena, la ciudad que había sido su hogar hacía tiempo. Se había dirigido hacia el oeste y ahora estaban a solo 15 kilómetros de su destino. Volvían a estar en su país y una vez hubieran huido, podían hacerse pasar por trabajadores del lugar. Fritz había estado posponiendo ese momento, preocupado por su padre. Gustav tenía 53 años y estaba exhausto. Era un milagro que hubiera sobrevivido tanto tiempo. Ahora que era el momento de hacerlo, no tenía energía para intentar escapar. Ya no le quedaban fuerzas. No obstante, no podía negarle a su hijo la oportunidad de vivir. Sería desgarrador separarse después de tantos años ayudándose mutuamente a sobrevivir. Pero había alentado a Fritz para que se fuera solo. Fritz le había rogado que huyera con él, pero había sido en vano. Que Dios te proteja, le había dicho su padre. Yo no puedo irme, estoy demasiado débil. Si Fritz no intentaba pronto, sería demasiado tarde. Se puso en pie y se quitó el uniforme que tanto aborrecía. Entonces abrazó a su padre, lo besó y, con su ayuda, escaló la pared resbaladiza del vagón. La ráfaga de aire a 30 grados bajo cero le golpeó con fuerza. Miró inquieto hacia las garitas de freno de los vagones adyacentes, ocupadas por guardias de los SS armados. La luna brillaba en lo alto. Faltaban 2 días para la luna llena y le otorgaba un resplandor fantasmagórico al paisaje nevado contra el que cualquier figura en movimiento sería completamente visible. El tren avanzaba a la máxima velocidad con gran estruendo. Armándose de valor y esperando que todo saliera bien, Fritz arrojó a la noche y a las ráfagas del viento helado. Los dedos finos de Gustav Kleiman empujaban el tejido por debajo del prensatela de la máquina de coser. La aguja traqueteaba, ametrallando la tela con el hilo y trazando una curva larga e impecable. Al lado de la mesa de trabajo estaba el sillón para el que cosía la tela. Un esqueleto de madera, de haya, con tensores de cincha, tirantes y relleno de pelo de caballo. Cuando hubo cosido el panel de tela, Gustav lo colocó sobre el brazo del sillón y metió los clavos con el martillo pequeño. Simples clavos para el interior, tachuelas con cabezas redondeadas de latón para el reborde exterior, muy juntas, como una hilera de cascos de soldado. Adentro, tac, tac, tac. Le gustaba tener trabajo. No siempre había suficiente y la vida podía ser precaria para un hombre de mediana edad, casado y con 4 hijos. Gustav era un artesano con talento, pero no un empresario astuto, aunque siempre se las había arreglado bien. Había nacido en una aldea pequeñísima del rey no histórico de Galicia, una provincia del Imperio Austrohúngaro que hoy se divide entre Polonia y Ucrania. Había ido a Viena a los 15 años para ser aprendiz de tapicero y se había instalado allí. En la primavera del año en el que cumplió los 21, lo llevaron al servicio militar y luchó en la Primera Guerra Mundial. Lo hirieron 2 veces, recibió una medalla al valor y, cuando terminó la guerra, volvió a Viena para retomar su humilde oficio y llegó a ser maestro artesano. se había casado con una chica, Tini, durante la guerra y juntos habían criado a 4 hijos felices y buenos. Y esa era la vida de Gustavo, una vida modesta y de trabajo duro. Y si no era completamente feliz, por lo menos tendía a ser alegre. Un zumbido de aviones le interrumpió los pensamientos. Crecía y se apagaba como si estuvieran sobrevolando la ciudad en círculo. Movido por la curiosidad, dejó las herramientas y salió a la calle. Imquart era una calle concurrida, ruidosa por los golpes de los cascos de los caballos, el traqueteo de los carros y el rugido de los camiones, de ambiente cargado por el olor a humanidad, vapores y excrementos de caballo. Durante un momento de confusión, a Gustavo le pareció que estaba nevando. ¿En marzo? Pero era una tormenta de papel que caían revoloteando del cielo y se posaban en el empedrado y los puestos de la calle. Cogió uno. Pueblo de Austria, por primera vez en la historia de nuestra nación, el liderazgo del Estado necesita un compromiso claro con la patria. Propaganda para la votación del domingo. Todo el país hablaba de ello y todo el mundo los observaba. Era un acontecimiento importante para todos los hombres, mujeres y niños de Austria. Pero para Gustav, como judío, era de vital importancia. El país decidiría si Austria seguía siendo independiente de la tirana alemana. Hacía 5 años que la Alemania nazi miraba hambrienta desde el otro lado de la frontera a sus vecinos austriacos. Adolf Hitler, austriaco de nacimiento, estaba obsesionado con la idea de hacer de su país de nacimiento que pasara a formar parte del imperio alemán. Aunque Austria tenía sus nazis autóctonos, deseosos de que tuviera lugar la unificación, la mayoría de los austriacos se oponían. El canciller Kurt Schnuzzi recibía presiones para darle puestos del gobierno a miembros del partido nazi, y Hitler amenazaba con consecuencias nefastas si no cedía la presión. Obligaría a Schnuzzi a dimitir y lo sustituiría por un títere nazi. A continuación, se produciría la unificación y Austria sería engullida por Alemania. Los 183.000 judíos del país contemplaban esta posibilidad con pavor. El mundo estaba muy al pendiente de los resultados. En un intento final desesperado, Schnuzzi había anunciado un plebiscito, un referéndum, mediante el cual el pueblo de Austria decidiría por sí mismo si quería conservar la independencia. Había sido una acción valiente, puesto que el profesor de Schnuzzi había sido asesinado durante un intento fallido de golpe de Estado nazi y en ese momento Hitler estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para evitar que se llevara a cabo el referéndum. Se había fijado la fecha para el domingo 13 de marzo de 1938. Había eslóganes nacionalistas, sí a la independencia, pegados y pintados por todas partes y suelo. Y ese día, a falta de 2 para la votación, había aviones rociando Viena con la propaganda de Schnuzzi. Gustav volvió a mirar el folleto. Por una Austria libre y alemana, independiente y social, cristiana y unida, por la paz, el trabajo y los mismos derechos para todos los que profesan lealtad al pueblo y a la patria. El mundo ha de ver nuestra voluntad de vivir. Por ello, pueblo de Austria, levántate como un solo hombre y vota. Sí. Esas palabras enardecedoras albergaban significados contradictorios para los judíos, que tenían sus propias ideas sobre el patriotismo germánico. Gustav, que estaba enormemente orgulloso del servicio que había prestado a su país durante la Primera Guerra Mundial, se consideraba austriaco en primer lugar y judío después. Sin embargo, estaba excluido del ideal cristiano alemán de Schnuzzi. También tenía reservas acerca de su gobierno astrofascista. Gustav había militado en el Partido Socialdemócrata de Austria. Con el ascenso de los astrofascistas en 1934, el partido había sido reprimido con violencia e ilegalizado, junto con el partido nazi. Hasta aquí dejamos esta apasionante novela que les recomiendo mucho. Espero sus opiniones y ya saben, si tienen alguna sugerencia, envíenla y con gusto trataré de complacerlos. Gracias.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. En este más siniestro que traigo para ustedes, una historia. La dote. ¿Será real? ¿Será ficción? Júzgala tú. La historia no empieza bien, pues una niña de 15 años es entregada en matrimonio con un joven de la localidad, allá en Cochoapa el Grande, en la Sierra de Guerrero. Para este arreglo matrimonial, un hombre paga 150 mil pesos para que su hijo sea elegido por los padres de la chica. Le llamaremos gastos matrimoniales. Luego de un tiempo, el joven esposo migra a los Estados Unidos, desde donde pagará a su padre la suma que dio por el matrimonio. La joven, de nombre Angélica, es dada al cuidado y resguardo de sus suegros. Aquí podemos hacer una elipsis y trasladarnos a octubre de 2021. Perdón, dije 2021. Quise decir 2021. Cuando es dado a conocer que la joven de 15 años y sus hermanas de 10, 9 y 7 años fueron encarceladas por la policía comunitaria a petición del suegro de la primera, quien denunció que la joven Angélica había huido de casa y quería de vuelta sus 210 mil pesos. No me equivoqué. Ahora pedía 210 mil pesos por el agravio que causó a su hijo. Antes de encarcelar a las jóvenes, ya habían metido presa a la abuela de 70 años, quien ayudó a escapar a su nieta. Sí, escuchó bien, escapar. La joven había sido acosada en reiteradas ocasiones por su suegro, quien intentaba violarla, porque, aunque era esposa de su hijo, él había pagado por ella y le pertenecía. Cuando detuvieron a las cuatro niñas, la policía comunitaria dejó salir a la abuela. Ya tenía la garantía de pago. Las niñas no saldrían de la cárcel hasta que no se entregara el dinero que se solicitaba. Indignante. Espere, no se agüite, aún falta. El padre de las niñas acudió a negociar con la policía. Somos pobres, decía. ¿De dónde vamos a sacar el doble de lo que en realidad se pagó?, se preguntaba. Para los policías no había excusa y decidieron encarcelarlo también. La familia tiene que pagar lo que se debe. La esposa de este hombre y madre de las cuatro niñas acudió a llevarles alimento, porque obviamente de eso no se encarga la policía comunitaria. Sería respetar los derechos humanos y eso no se estila por esos lugares. En un arrebato de violencia, los policías jalonearon y empujaron a la mujer, quien estaba embarazada de trillizos. El esposo, impotente, solo podía ver desde su celda. La mujer empezó a quejarse de dolor y a sangrar por la boca y la vagina. El esposo solicitaba que le auxiliaran, pero los agresores no respondían. Hasta que vieron que se estaba poniendo grave el asunto, dejaron salir al esposo para que asistiera a la mujer, porque obviamente ellos no lo harían. El hombre buscó una manera de auxiliar a su esposa. La trasladó en busca de auxilio médico. Tenemos que ubicarnos en la zona. No hay hospitales en la cercanía. Llegó a un primer poblado donde la mujer expulsó a su primer bebé. Las semanas de gestación y las condiciones no fueron las adecuadas para la sobrevivencia. El bebé murió. Continuaron el camino a Ometepec en busca de ayuda médica. Fue ahí donde terminó de expulsar a los otros dos bebés, quienes también murieron. Gracias a la intervención médica, la madre sobrevivió y fue dada de alta 10 días después de lo sucedido. Mientras sus cuatro hijas eran rescatadas de las garras de la policía comunal y puestas en resguardo en la Fiscalía de la Mujer, donde se hicieron promesas de ayuda jurídica y psicológica. Amigos, escuchas de Radio Chairo. Esta historia ocurrió apenas hace unos meses. Soy Katrina. Me encuentran en Instagram en @karenkiowa y en el blog en 500 palabras WordPress. A veces la realidad supera la ficción.
Cuentos chinos. La leyenda del rey mono. Una de las grandes leyendas de China, y probablemente de las más conocidas a nivel mundial, es la leyenda del rey mono. Este personaje tiene una historia muy amplia, la cual nos habla de la búsqueda de la inmortalidad. El rey mono, Sun Wukong, nació de una piedra mágica procedente del caos en las montañas Huaguashan. Tras unirse a un clan de simios, Sun Wukong demostró su valor lanzándose por una cascada y hallando, tras ella, un nuevo hogar para los monos, los cuales lo nombraron rey. Sin embargo, el rey mono se hizo consciente, tras la muerte de un semejante, que algún día le llegaría la hora, con lo que decidió partir en búsqueda de la inmortalidad, disfrazándose con ropas humanas. Tras partir, encontraría a un gran maestro budista, el cual, pese a sus reticencias iniciales, terminaría por acogerle, darle su nombre y mostrarle grandes habilidades como la capacidad de transformarse o de dar impresionantes saltos de casi un centenar de kilómetros. Pero un día, y tras ver cómo el rey mono utilizaba sus dones como un espectáculo, el maestro decidió echarlo del templo. Tras acabar su formación, este ser realizó numerosos viajes con el fin de alcanzar la inmortalidad. Entre ellos destaca el viajar al palacio del rey dragón del Mar del Este, en donde robaría la vara Ru Yi Bang, que mantenía el equilibrio de los males, que posteriormente se convertiría en su arma, algo que generó graves cataclismos, y con la cual obligó a los grandes reyes dragón a darle equipamiento mágico. También viajó al infierno para tachar su nombre del resto de los monos del libro de la vida y de la muerte. Es entonces cuando, para intentar controlarle, el emperador de Jade decide llevarlo otorgándole un título nobiliario. Primero le otorga el título de protector de los caballos de los estados imperiales. Pero, tras un conflicto, decide agregarle el de guardián del huerto del durazno de la inmortalidad. Aún así, cuando le es negado el acceso a un banquete en honor a la emperatriz, Sun Wukong enfurece y decide robar los duraznos de la inmortalidad y las píldoras de la inmortalidad del señor taoísta Lao Tzu, destruyendo también el huerto. Luego, el emperador envía 100.000 guerreros para detenerlo, pero el rey mono logra derrotarles. Finalmente, es capturado y se ordena su ejecución. Pero, tras consumir las píldoras y duraznos de la inmortalidad, nada podía matarlo. Sun Wukong fue encerrado en el horno de los 8 trigramas, donde ardió hasta que el instrumento explotó. Pero ello no bastó para acabar con él. El emperador solicitó la ayuda de Buda, quien desafió al rey mono y apostó con él que era incapaz de saltar más allá de la palma de su mano. Si lo lograba, sería nombrado emperador, y si no, sería encerrado. Sun Wukong aceptó la apuesta y saltó, hasta lo que él creyó era el fin del universo, en la que solo podía ver 5 columnas. Orinó en ellas para marcar hasta dónde había llegado. Al bajar, sin embargo, descubrió que esos pilares eran los dedos de Buda. Había perdido su apuesta. Intentó escapar, pero Buda lo selló en la montaña de los cinco elementos por toda la eternidad. Siglos más tarde, sería liberado por el monje Tang, a quien ayudaría en su viaje para recuperar las sagradas escrituras para China. Eso sí, y con la ayuda de una banda mágica que hacía que el monje pudiera generarle gran dolor en caso de necesidad.
Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localizan en @radiochairo. Será un verdadero placer leerles, interactuar con ustedes. Espero que el presente podcast haya sido de su total agrado. Sugerencias, dudas, por favor, en esta red social. Excelente inicio de semana. Hagan el amor y no la guerra. Hasta la próxima.